Bien, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Vamos a continuar con el tema. Vamos a hacer. Ha habido alumnos que me han preguntado si vamos a corregir los casos. Hoy haremos. Tenemos el tema para hoy que era el contrato, ¿verdad? El tema 11. Empezamos con el tema 11. Pero antes de empezar con él, voy a dar solución a los casos del tema 9 y del tema 10, ¿vale? Y así hemos cerrado ya un ciclo y comenzamos el segundo ciclo, ¿entendido? Bien, vamos a los casos del tema 9. Dice, estamos en la página personas, página 189. 9, 10. Vemos el caso primero. Rodolfo y Sebastián, amigos desde la más tierna infancia, quieren fundar entre ellos dos una asociación. Bueno, aquí ya sabemos que no, porque para fundar una asociación ya son tres, como mínimo. Pero bueno, vamos a seguir leyendo. Confiando en la futura adhesión de más miembros, la finalidad de la asociación sería la de proteger determinadas especies de animal. Quieren saber si el acta fundacional ha de reunir alguna formalidad para que su asociación quede válidamente constituida. Bueno, aquí tenemos que ir a la Ley Orgánica 1/2002, ¿no?, de 22 de marzo, que regula el derecho de asociación. Bueno, pues en esta ley, en su artículo 5, sobre el acuerdo de constitución, recordad que decía que las asociaciones se constituían mediante acuerdo de tres o más personas físicas o jurídicas que esté legalmente constituida y que se comprometan a poner en común conocimientos, medios y actividades para la consecución de un fin. Bien, el primer dato que sabemos de esta ley es que la finalidad a la que somete la sociedad es totalmente lícita, ¿eh? Aquí hablan de proteger determinadas especies de animales, por lo tanto, la finalidad es lícita. Pero para constituirla, obligatoriamente necesitarían de otra persona. El acta constitutiva, una vez tengan esa persona que les falta, deberían llevar a cabo un acto dirigido a manifestar su voluntad de constitución, junto con unos estatutos que constituirían las reglas internas de funcionamiento de esa asociación. Este documento puede ser público o puede ser privado, da igual. Y finalmente, lo que tenían que hacer es hacer la inscripción, registrar, a efectos de lo que nos dice el artículo 10 de esta ley, a efectos de publicidad. ¿Entendido? Eso sería el caso práctico. Bien, la siguiente nos dice don Marcelo Barcárcel, hombre acaudalado, viudo, tras haber perdido a su esposa de un cáncer de pulmón, ta, 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 y sin hijos, otorga testamento destinado toda su fortuna, dado que carece de legitimarios para financiar la investigación de lucha contra el cáncer. La pregunta es, díganos si es posible y de ser así, ¿ante qué figura nos encontraríamos? Bueno, aquí en principio, Marcelo, tal y como desea, podría otorgar tranquilamente testamento para la investigación contra el cáncer. Para ello, ¿qué debía hacer? Recurrir a la figura jurídica, ¿os acordáis?, de la fundación. Así quedaría enmarcado en el, a nivel legislativo, en la ley 30/94. La fundación podrá constituirse por acto de inter vivos o por acto mortis causa. Por acto inter vivos, a nivel de contrato, o a nivel de mortis causa en el testamento. La constitución de la fundación por actos mortis causa obligatoriamente necesita que se haga por testamento como digo. Y también puede hacer testamento a otra organización que se creará para tal fin. Es decir, no es necesario que él cree en testamento una fundación. Si hay una fundación que ya está ahí operativa y que se encarga, por ejemplo, la Asociación Fundación de Ayuda contra el Cáncer, pues puede dar todo el dinero a esa fundación para que siga apoyando ese tipo de investigación. ¿Vale? Y el último caso, Esteban Pattinson, cirujano de cierto renombre y fama, posee una gran fortuna gracias a su trabajo. Un buen día decide dedicar parte de su patrimonio a constituir una fundación que otorgaría becas para cursar estudios en el extranjero destinadas a estudiantes con brillantes expedientes, pero también para sus sobrinos. ¿Qué opina usted respecto de esto? Bueno, pues que en principio el doctor ese Pattinson pues puede constituir tranquilamente la fundación que otorgaría beca para cursar estudios en materia de lo que está diciendo, ¿eh? Destinadas a estudiantes brillantes. Lo que ocurre es que no puede incluir a sus sobrinos. ¿Por qué? Porque el artículo 34 sobre el tema de la Constitución y el artículo 35 del Código Civil dicen que los futuros, esto comenté, me suena la clase pasada, que los futuros beneficiarios tienen que ser indeterminados y que se han de entender inconstitucionales las fundaciones de carácter familiar. Por lo tanto, si quiere constituir la fundación Actos Brillantes, de Estudiantes Brillantes, debería de excluir el apartado que dice a su sobrino, porque si no, no podría. ¿Vale? Bien, vamos al tema 10. ¿Alguna pregunta del tema 9? No. Pues vamos entonces a los casos prácticos del tema 10. La representación que vimos la semana pasada. Pedro, mayor de edad y residente en Galicia, otorga un poder a Olegario, también mayor de edad, pero residente en Andalucía, para que le venda una de sus fincas y adquiera otra, y adquiera otro terreno ubicado cerca de su residencia andaluza. Olegario vende la finca, pero por error adquiere otro terreno distinto del que Pedro le había señalado. ¿Qué podría hacer Pedro ante esta situación? Nos pregunta. Bueno, ¿estaríamos ante qué tipo de representación? ¿Legal o voluntaria? Estaríamos ante un supuesto de representación convencional o voluntaria, donde a través de la decisión de Pedro, mediante un acto de autonomía privada, que ahora veremos con el tema de contratos, la autonomía privada, va a conferir a Olegario autorización para actuar en dos asuntos concretos. Dos asuntos concretos. Uno, le otorgará un poder especial para que haga esos dos actos concretos, el de venta y el de compra. ¿Pero qué ocurre? Que ha habido un exceso en lo que es la actuación representativa. Ese exceso ha ocasionado adquirir un terreno totalmente diferente al que le había encargado Pedro. Aquí lo que puede hacer Pedro son dos opciones: ratificarlo o no ratificarlo. Es decir, alegar la existencia de este supuesto, es decir, Pedro, como has comprado uno que no es, yo no estoy obligado, o sea, desentenderse, ¿vale? ¿Por qué? Porque ese acto que tú has comprado, algo que no te han mandado, es nulo. Por lo tanto, Pedro no tendría ningún tipo de responsabilidad. O bien, la otra opción que tiene es asumir personalmente esa actuación y, por lo tanto, considerarse vinculado. ¿Entendido? Con ese negocio, con ese nuevo terreno que ha comprado sin que se le mandara. Bien, el siguiente caso. Roberto encarga a Marisa que se va a visitar a su abuela, a Jaén, que le compre 10 garrafas de aceite de oliva virgen extra. Marisa acepta el encargo y Roberto le adelanta el dinero, o parte del dinero. ¿Qué tipo de relación jurídica une a los dos amigos? Bueno, en este caso estaremos hablando de un supuesto de representación inmediata o representación indirecta, en el que Marisa actúa en nombre propio, teniendo el papel de mandatario. Es decir, que compra las garrafas de aceite por encargo o a cuenta de Roberto. Artículo 1709 del Código Civil. ¿Vale? Por tanto, de todo esto, y basándonos en el artículo 1700 17 del libro, que está aquí, ¿vale? Se derivaría que la actuación de Marisa no vincula directamente e inmediatamente a Roberto, que se ha representado, y al tercero, que es donde compra las garrafas de la fe. Así que Marisa, que es el mandatario, estaría obligada directamente con la persona a la que le está comprando el aceite, como si el aceite fuera para ella. Pero no es para ella, porque está actuando por mandato de Roberto. ¿Lo entendéis? O sea, es una representación indirecta en la que Marisa actúa por encargo de Roberto. Lo que pasa es que la compraventa, la compra, vincula a Marisa con el que le vende el aceite. No vincula a Roberto con el que vende el aceite. Es como si yo le digo a usted, vaya y cómpreme un litro de aceite. El que le vincula con la tienda es usted, aunque vayas en nombre mío, pero el que está vinculado eres tú. ¿Eh? Bien, vamos al siguiente caso. Ricardo quiere comprar una parcela para hacerse un chalet en un pequeño pueblecito costero, pero se da la circunstancia de que la que le gusta, por su ubicación y tamaño, que además está en venta, pertenece a un enemigo suyo de toda la vida, con lo cual difícilmente va a querer vendérsela, ¿vale? Para ello, habla con su mejor amigo y le encarga que le compre para él, al objeto de que el vendedor no sepa nunca que la finca que está comprando va a ir a parar a manos de su archienemigo, ¿vale? Entonces, ¿ante qué figura nos encontramos? Pues la misma que antes, estamos ante una representación indirecta o mediata, donde el mejor amigo de Ricardo sería el mandatario y actuaría en su propio nombre, sin manifestar y además ocultando de manera consciente al vendedor que está actuando en nombre de Ricardo, ¿vale? Por lo tanto, los efectos que va a producir el mismo artículo de antes, 1717, sería que el mandante, Ricardo, no va a tener ningún tipo de acción contra la persona, contra el vendedor, con quien el mandatario, el mejor amigo, ha contratado, ni está contra el mandante. Estaríamos en la misma relación jurídica anterior, igual, lo único que aquí se esconde a sabiendas de. Si igual cuando yo le he mandado a usted que vaya a comprarme el aceite, puede decirle al otro que el aceite es para mí, no pasa nada, lo único que yo no estoy obligado en esa relación jurídica, sino que el que compra es usted, porque la representación es indirecta, no hablamos de representación directa, sino indirecta, usted compra y ya te da el dinero, lo compras tú. Otra cosa es que no te dé el dinero y diga, dile a Pepito que el aceite se lo pago yo. Ahí habría una representación directa, pero en el momento que yo te dé el dinero y te digo que lo compras en tu nombre y luego me lo das a mí. Eso no tiene mayor consecuencia porque no se paga tributos por el que tú me des las tres garrafas de aceite. Ahora, en el tema de la finca, sí. En el tema de la finca habría una doble imposición legal porque al comprar usted la vivienda de esa persona que a mí no me va a querer vender porque soy su enemigo, cuando usted la compre hay un impuesto de transmisiones y cuando tú me la vendas a mí también habrá otro impuesto de transmisión. O sea, hay un doble impuesto. Que de la otra manera solamente habría uno. Vale, y para finalizar, vamos al último caso de la autocontratación. Don Mariano Solozábal, hombre de gran prestigio social, se encuentra en la actualidad pasando por una delicada situación económica, por lo que se ve obligado a vender una de sus propiedades, un gran solar que posee en la costa levantina, adquirido por herencia. Como las circunstancias se apremian, el precio es muy ventajoso. Dada su posición social, apodera a su amigo de la infancia, Juan de la Cierva, para que venda la finca. Este acepta el encargo una vez visto el solar y dado que a él siempre le ha gustado construir un chalet de la zona, decide comprarlo para él mismo. ¿Cree usted que esto es posible? el mandatario compra para él mismo. O sea, no lo vende, sino que compra para él mismo. Estaremos ante un supuesto de autocontratación, ¿no? Y en este caso sería una representación voluntaria. Yo te mando a ti que hagas algo, pero en vez de venderlo a un tercero, lo compras. Pero la relación que me une a mí con él es una representación voluntaria, donde Mariano le está confiriendo a Juan un poder especial en cuanto gestiona el asunto concreto de venta de la finca. La compra de esta finca por el propio apoderado no sería posible, a menos que Mario, el actual marido, ¿no? Mariano, le confiera licencia. Porque el artículo 267 del Código de Comercio lo prevé así, en el que ningún representante comprará para sí mismo o para otro lo que le haya mandado vender sin licencia del representante. En principio, en su supuesto de autocontratación, no se podría. Ahora, si tiene licencia en el que él le dice, lo puedes vender a un tercero o lo puedes quedártelo tú. Si es así, entonces sí que podría. Por tanto, en resumen, el autocontrato no es admisible en el derecho español y se considera anulable, salvo que resulte indudable que no haya un conflicto de interés, ¿vale? En el caso de subcelebrar. La jurisprudencia admite la validez del autocontrato, pero de manera muy limitada. Por ejemplo, cuando haya una previa autorización tácita o expresa de Mariano, cuando sin existir esta autorización Mariano luego lo ratifique, o cuando sin esta autorización o posterior ratificación se constate que no hay o que no ha incurrido con ello en un conflicto de interés. ¿Vale? Solo se supone, pero la autocontratación no se permite. Y si la jurisprudencia la admite, es con cuentagota, mejor dicho, con tres gotitas, que sería en el que haya una autorización tácita. Si ya hay autorización tácita, ya no estaríamos stricto sensu ante un autocontrato, estaríamos ante un mandato en el que se permite que lo quedes tú o que se lo quede un tercero, ¿vale? O si existe esta autorización, luego el otro lo ratifique. O si no hay ni una cosa, ni la autorización, ni la ratificación, el supuesto muy tasadito es que no haya conflicto de interés. ¿Vale? Bien, pues con esto hemos terminado ya el tema de los casos prácticos, como hemos comentado a la alumna a través de la cuenta de correo. Hola. Y vamos a pasar ahora a la figura del contrato. ¿Qué tal? Buenas. Bueno, en el contrato es dentro de lo que es el contrato en general, vamos a ver que es un medio para intercambiar bienes y servicios, y la patrimonialidad es lo fundamental en un contrato, es decir, que haya una operación económica. Por lo tanto, así, en resumen, bueno, yo creo que ya todo el mundo sabe lo que es un contrato o seguramente hayáis manejado fórmulas contractuales. El contrato es el acuerdo a través del cual se realiza un determinado intercambio de un bien o servicio por cualquier otro bien o servicio. En principio, un contrato es fundamentalmente una operación económica que consiste en ese intercambio de bienes o servicios. Todo contrato debe tener por objeto prestaciones que sean susceptibles de valoración económica y consistan esas prestaciones en bienes o cosas o en servicios. De ahí que, digamos, por ejemplo, una compra-venta, hay un contrato sinalagmático, un contrato bilateral, hay unas obligaciones para cada una de las partes y unos derechos, obviamente, pero luego también, dependiendo de lo que integre el objeto del contrato, hay contratos que son de arrendamiento de obra, de arrendamiento de servicios, de simplemente arrendamiento de cosas. Vamos a cambiar un poco el nombre del contrato en función de lo que integre el objeto. Luego hay otro tipo de figuras contractuales en el que también hay un acuerdo de voluntades, como por ejemplo el matrimonio, pero que no puede ser considerado previamente como un contrato. ¿Por qué? Porque le falta la nota de la patrimonialidad, ¿vale? De hecho, es cuando nos casamos por dinero, esto ya es lo vicia, ¿no? Ya vicia el matrimonio. Podríamos hablar de matrimonio de conveniencia, ¿no? O el fraude de ley. El elemento de la patrimonialidad no puede resaltar este tipo de cosas. Bueno, normalmente esto suele pasar pues con matrimonios de personas extranjeras por la obtención de los papeles de residencia o nacionalidad. En el caso de la promesa de matrimonio que ya hacíamos al principio, si te casas conmigo te voy a dar tanto dinero, si luego te casas y no te da dinero, no puedes impugnar la relación matrimonial, ¿eh? Porque ya dijimos que la ley de procedimiento civil recoge como único supuesto que no se admitirá la demanda en procesos civiles por incumplimiento de ese concepto de la promesa de matrimonio. Bueno, ¿qué es la autonomía privada? La autonomía privada es la base del contrato y es la libertad de las partes dentro de su autonomía a poder pactar, a poder constar en el contrato lo que ellos quieran, siempre y cuando estemos dentro de lo permitido por la ley. El objeto tiene que ser lícito, el consentimiento no tiene que estar viciado, ¿vale? Y esto interferiría, digamos, toda nuestra autonomía. ¿Qué podemos poner en un contrato? Lo que queramos, pero que no sea o que no vaya en contra del ordenamiento jurídico, ¿vale? Por tanto, hay un amplísimo, abanico de posibilidades que podemos constar o que podemos hacer constar en un contrato. Lo que queramos. Por ello, y como nota importante, dentro del ámbito propio de la autonomía privada, no puede ser contemplada al margen del ordenamiento jurídico, no puede ir en contra de él, para que nos entendamos. Y la generalidad de las normas legales referidas al contrato suelen tener carácter dispositivo, pero también contiene legislación relativa en materia contractual a normas de derecho necesario o derecho imperativo que tiene primacía incluso sobre la autonomía privada. Es decir, en aquellos contratos, veremos más adelante, de contratos de normativo, un tipo de contrato normativo, aquí, por mucha autonomía privada que pueda tener una empresa, que digo yo, de aviación a la hora de redactar sus contratos, no puede, porque yo haya demandado a Iberia porque ha llegado el vuelo con retraso, Iberia a mí no se puede negarme luego a venderme otro billete de avión, porque estamos dentro del contrato normativo y dentro de su autonomía privada no le habilitaría para eliminarme a mí como posible candidato a contratar un pasaje de avión. ¿Entendido? Sí. El ámbito propio de la autonomía privada está dentro de los límites que contempla el ordenamiento jurídico y dentro de las normas que contravienen el derecho necesario, ¿eh? Normas de derecho imperativo, que tienen primacía incluso sobre esta autonomía. El principio espiritualista, en la página 207, ese denominado principio, en la celebración de los contratos, lo que importa, en plan resumen, ¿vale? Lo que importa es que dos o más personas, el espíritu de ellas, ¿no?, acuerdan en realizar un determinado negocio jurídico. Pero no la forma en la que se plantea ese acuerdo. Sea, lo importante, el concepto espiritualista, es que las dos quieren llegar a un tipo de contrato, al margen de cómo se plasme este contrato. El contrato existe desde que una o varias personas consienten a la hora de obligarse. Y los contratos serán obligatorios cualquiera que sea la forma en la que se hayan celebrado, verbal, escrito, da igual. Pero lo importante es que vamos sumando conceptos. Lo que es el principio de la autonomía de voluntad de la parte y luego su principio espiritualista, que viene a decir que aquello que las dos partes han querido ponerse de acuerdo en contratar, da igual la forma en la que se haya plasmado ese acuerdo. Porque el contrato existirá desde el momento en que dos o más personas hayan consentido en ponerse de acuerdo. Esto luego va a tener su matización, porque es un tema que es el tema que no entra para el examen. El tema 15, ¿no? No, el 16, la interpretación y la integración del contrato. Ese tema, que es la interpretación y la integración, entendía muy bien para que entendierais, por eso yo os voy a dejar un resumen, para que lo tengáis. Porque va muy bien a la hora de entender el punto A, que el contrato existe desde que una o más personas consiente en obligarse. Por esto, si tú y yo hemos hecho tratos preliminares que van a dar lugar a la consecución de un contrato, esos tratos preliminares entrarían dentro de la integración del contrato. ¿Entendéis? Pues eso es muy importante. Aunque no entren en el examen, yo os recomiendo que le peguéis una ley. Bien, dentro de este principio espiritualista encontramos la libertad de forma. Hemos dicho que da igual la forma en que la hagamos. Lo importante es que dos personas queremos ponernos de acuerdo a la hora de formalizar el contrato. Pues bueno, dentro de ese principio de libertad de forma tenemos contratos verbales y contratos escritos. Un contrato se puede hacer de cualquier manera. ¿Por qué? Repito, porque rige el principio de libertad de forma. Lo mismo puedo arrendar un piso oralmente, mediante papeles, o bien puedo arrendarlo con un contrato escrito. La importancia de hacerlo verbal o hacerlo escrito será la prueba a la hora de demostrar un incumplimiento. Eso es mejor, hacerlo escrito, porque si uno incumple, podremos demostrar lo que está incumpliendo, mientras que si es verbal, difícilmente vamos a poder demostrarlo. Los contratos nacen para ser cumplidos. Y hay un viejo que habla del pacta sunt servanda. Ese pacto, el pacto sunt servanda, los pactos son para cumplirlo, encuentra su talón de Aquiles o encuentra su antagonismo en la cláusula que estudiaremos en la lección 14, que habla de los elementos, no, en el 15, en el tema 16, que tampoco entra, por eso digo que es importante. El talón de Aquiles del pacto sunt servanda entra, su antagónico es la cláusula frestus sic stantibus. Es decir, si un pacto es para cumplirlo, pero siempre se mantenga la equivalencia de las condiciones. ¿Esto qué quiere? Que si yo te alquilo mi casa por 500 euros, es porque, de acuerdo a la zona, de acuerdo a la economía y de acuerdo a las condiciones que tuvimos presentes para formalizar ese contrato, se están manteniendo. Si varían esas condiciones, puede variar el precio, como puede variar el que no me tengas que pagar el alquiler. Esto, cuando pasó la pandemia, yo me acuerdo que dábamos clase, lo comenté, y fue muy al lío, porque claro, cuando hablamos del pacto sunt servanda, si yo te alquilo la planta baja para que tengas tu tienda de motocicleta o de bicicleta, y te declara una pandemia, la gente ya no sale a la calle. Por lo tanto, las condiciones han variado a cuando dio origen el negocio jurídico, el contrato. Entonces, cuando tú interpones y me dices, Vicente, no te voy a pagar el alquiler este mes porque no puedo pagarlo, porque al no haber gente por la calle, yo no puedo vender bicicleta y no puedo pagarlo. Y yo te voy a decir, me estás incumpliendo el contrato. El contrato lo estás incumpliendo. Aquí decía que cada mes me pagaría X dinero. Y te argumentaría, el pacta sunt servanda, los pactos son para cumplirlo. Y tú me contestarías, sí, pero hay una cláusula, dice el Supremo, que la cláusula rebus sic stantibus, cuando varían las condiciones originarias, es posible que podamos modular también en el caso de precios. Igual no es que no me pagues nada, pero igual me pagues por lo menos los gastos de luz y de, no sé, y de IBI, no sé, pero algo. Y con esto de la pandemia, mucha gente me preguntaba, pues, se podría argumentar, y de hecho luego el Tribunal Supremo estableció este sistema, es decir, que en el caso de pandemia, como se han alterado las condiciones, pues se dejó de pagar y no podían demandarle. Pero dejar de pagar alquileres, si yo estoy pagando un alquiler y no pudiera trabajar, no cobro. Entonces no puedo pagar alquileres, ¿eh? Ahí se empezó a mudar. Luego también es verdad que hubo mucha gente que, pues, dentro de la gracia propia de cada uno, pues no lo cobraba. Bastante tiene que no puedes trabajar con payado. Sí, depende de la necesidad de cada uno. Igual que otros candidatos de la empresa estaban peor que el arrendatario. Pero bueno, a lo que quiero que entendáis es que los contratos nacen para ser cumplidos en base a esa cláusula del pacta sunt servanda, pero que a veces pueden dejar de cumplirse siempre y cuando se dé la cláusula del res bus in extenso. Es algo implícito, no se pone en el contrato, es implícito. Es decir, que si varía las condiciones iniciales que dieron lugar a hacer el contrato, pues también podemos dejar de cumplir en alguna medida ese contrato. Y no por ello caer en responsabilidad. Vale, sobre la prueba de los contratos, como ya hemos dicho, es mejor hacer contratos escritos que contratos verbales, más que nada por la prueba. Y la forma escrita también podemos hacerla de dos maneras. O en documento privado o en documento público. Es decir, si hacemos un contrato en documento privado, es porque no estamos obligados a una escritura pública. Y esto es cuando hablamos de contratos que obligatoriamente exigen forma solemne. Estamos ante un principio de libertad de forma, ¿sí o no? Verbal o escrito. Pero ya he dicho antes que esto tiene matizaciones. Si yo hago un contrato verbal, en primer lugar, si me incumple, lo tengo fastidiado, porque no voy a poder demostrar nada. Si lo hago escrito, mejor para la prueba, pero la ley a veces me va a exigir que ese contrato, que tiene que ser escrito, ya no hay libertad de forma, porque me está exigiendo escritura pública, ¿no? Escrito, pero además con documento solemne. ¿Dónde está la libertad de forma? Se la han comido. Porque si me estás exigiendo que para hacer una hipoteca tengo que ir a una escritura pública, me estás obligando a ir a un documento escrito yendo en contra de la libertad de forma. Y dentro del escrito, a la escritura pública. ¿Me entendéis? Son documentos públicos y documentos privados. Vale, la forma complementaria, el alcance y significado de estos dos artículos que son importantes. Por ejemplo, la forma, cuando el contrato exige forma ad solemnitatem o forma ad substantione, es que no existe como tal el contrato si no aparece celebrado bajo de la forma que legalmente se está estableciendo. Y en estos supuestos, la forma se exige como presupuesto de validez, el caso que os he dicho de la hipoteca. Si yo te hago una hipoteca, un esto de hipoteca en documento privado no vale para nada. Es como si no existiera la hipoteca. No sirve. Yo te puedo hacer un préstamo en documento privado. Claro, ahora mismo hacemos un papel en el que Vicente se obliga a pagar a fulanito tanto dinero en concepto de tal, y eso va a misa, eso vale. Pero si es un hipotecario, ese documento privado habría que elevarlo a escritura. Entonces, cuando hablamos de la forma complementaria, es que para que exista ese contrato, obligatoriamente se ha de cumplir el requisito de forma. Y acordado lo que se ha dicho antes, pero no hablamos de la libertad de forma. Bueno, ese es un dicho, porque ya en el día en que estamos, este principio de libertad de forma está totalmente adulterado por los artículos 1279 y 1280, en los que, para que exista un contrato como tal, se exige una determinada forma. Forma ad solemnitatem, que exige, pues, escritura pública. La forma ad probatione se exige como medio de prueba del contrato sin que afecte a su eficacia ni a validez. La forma ad utilitate es que para que exista el contrato yo tengo que poder utilizar del objeto. Que hay distintas formas que han de cumplirse para que podamos hablar de que existe ese contrato. El principio de libertad de forma queda en entredicho con lo que acabamos de decir, ¿no? Cuando estamos hablando de supuestos en los que obligatoriamente tiene que constar en documento. Cuando estamos transmitiendo bienes inmuebles, tiene que haber documento. Arrendamiento de bienes inmuebles tiene que constar en documento público. Que muchas veces esto no se hace. ¿Eh? Porque el arrendamiento debería de inscribirse en el registro de la propiedad. Y en el registro de la propiedad solamente se inscriben documentos públicos. No se inscriben documentos privados. Pero bueno, se trata de garantizar la continuidad del arrendatario. Pero sin que este se lleve a elemento necesario. O sea, el que tú puedas hacer, normalmente en el Ministerio de Hacienda hay unos documentos, es un folio en el que se pone la vivienda. Que si tú no, como en la práctica, nadie, o muy poco, bueno, yo he visto alguno, pero muy poca gente arrienda la vivienda en documento público. Porque como lo hagas en documento público, vas a tener que pagar el impuesto, aunque luego estés exento. Hay una, dentro del ámbito tributario, hay un, digamos, exentos de se paga por, si no recuerdo mal, se paga por IVA. Pero como eres persona física, estás exento de IVA. O sea, tienes que pagarlo y luego te lo tienes que devolver o estás exento. Esto es algo así. No lo sé muy bien. Pero, para evitar todo este rollo, o sea, ¿para qué tengo que declarar un impuesto del que luego estoy exento? Porque soy persona física y no estoy obligado al IVA. Entonces, o sea, no puedo repercutir al IVA porque, a su vez, estás exenta. Entonces, el artículo 7 de la ley del IVA, creo que lo dice, el artículo 7 de la ley. La cuestión, que a la hora de arrendar bienes inmuebles, si en principio se exige escritura pública, no se establece como un requisito necesario. Pero que, si quisieras inscribir para determinada continuidad de ese arrendamiento en el registro de la propiedad, debería de haberlo elevado a escritura pública. ¿Por qué sirve, de mi punto de vista como jurista, para qué es necesario que esto se inscriba? Porque vas a proteger al inquilino. Cuando el arrendamiento está inscrito en el registro de bienes inmuebles, para eso, escritura pública, va a estar siempre protegido contra ejecuciones que pueda tener el arrendador. Porque, según el Código Civil, la fecha en los documentos privados no vinculan a terceros, y mucho menos a la agencia tributaria. No vinculan. ¿Qué quiere decir? Que si no se vinculan. Entonces, si yo te alquilo mi piso en ese documento, y es legal, ¿eh? Que lo alquilé el año pasado, a día 19 de noviembre del 2023. Y hoy, 19 de noviembre del 2024, yo no pago la hipoteca o no pago los recibos y me he metido en una deuda que me están ejecutando la casa, tú te vas a ir a la calle. Porque no tienes derecho a poseer la vivienda. Porque no tienes un título que habilite legalmente esa posición. Ya, yo tengo un contrato de Vicente del 2023, ¿no? Pero es que ese contrato lo hemos podido hacer hoy. ¿Lo entiendes? En cambio, si ese contrato está en el registro de la propiedad, eso va vinculado a todo el mundo, porque es un documento público. Y entonces, cuando el juez diga, documentos que acreditan para tu permanencia en la vivienda, toma la escritura pública de arrendamiento. Quien compra la casa, compra con caramelo dentro. Protegería. Vale. ¿No? Luego a los 5 años, si tienes derecho a la prórroga de los 3 o no, eso es aparte. Pero en principio tendrías que permanecer ahí.
Pero 5 años, el arrendador te puede echar, te puede prescindir el contrato.
Sí, pero pues, tiene derecho a prórroga. A la prórroga. Pero 5 años es obligatorio que permanezcas ahí. Entonces, en cierta manera, yo, si fuera arrendatario, exigiría que que ese contrato privado de arrendamiento constara en documento público para estar protegido ante lo que le pueda pasar al arrendador. ¿Vale? Vale, bueno, las capitulaciones matrimoniales, ¿sabéis lo que son las capitulaciones matrimoniales? Cuando queremos pactar distintos regímenes económicos matrimoniales, lo tenemos que hacer en capitulaciones y eso es obligatorio en escritura pública. Cesión de derechos y los poderes también para contraer matrimonio. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No habéis entendido lo que hemos visto hoy, no? Contrato, principio de la autonomía de la voluntad de la parte, principio espiritualista, o sea, el contrato surge a partir de las partes que quieren que surja, independientemente del documento en el que esté contemplado, básicamente porque hay una libertad de forma. Libertad de forma que está en entredicho cuando determinados contratos exigen una determinada forma. ¿Vale? Me vais siguiendo, ¿no? O sea, no es A, B, C y luego volvemos a A. O sea, es como una relación triangular. Libertad de forma. ¿Podemos poner en el contrato lo que queramos? Sí. Que no vaya en contra de las normas de derecho necesario y discoye, o que no vaya en contra del ordenamiento jurídico. Esos son los límites. A partir de ahí, yo puedo venderte 5 kilos de droga, puedo venderla. Como contrato, no es chorrada. Yo he visto demanda en que han demandado uno a otro porque no le han pagado. O sea, parece tontería, pero es que se ha visto. Entonces, se puede hacer. Es un contrato, pero el objeto es ilícito. Si el objeto es ilícito, no existe contrato. Lo que te van a tener por otro lado, por haber traficado con droga. ¿Vale? El depósito, bueno, si hablamos del contrato de arrendamiento, el depósito, tú puedes exigir un mes de depósito. O de fianza, lo mismo. Es ilegal. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que si te alquilan, si yo te alquilo mi piso y te pido 2 meses y no me lo da, no te voy a alquilar. Entonces, es un poco, es si de lo que tú des va a quedar en el contrato. Otra cosa es que, pongamos el contrato, que me ha dado 2 meses de fianza y luego quieras tirar para atrás ese contrato por una cláusula abusiva y reclamarme el otro mes, ¿me entiendes? No, las fianzas se consignan. Las fianzas se consignan en, por ejemplo, en Valencia, en la Consellería de Vivienda. O aquí, aquí en Mallorca, supongo que hay la Consellería de Habitaje, de la vivienda, en el que cuando alquilas el piso, esa fianza la tienes que consignar allí, porque no es para ti, es por si hay desperfectos en el inmueble. Muchas veces se queda el arrendador la fianza porque el otro no le paga. No, la fianza hay que devolverla si no tiene daños en el inmueble. ¿Vale? Y el depósito, eso es pues para temas de daños que pueda tener, o que no me hayas pagado la luz, o cualquier cosa de esa. Pero todo eso tiene que constar en el documento de arrendamiento. Y si yo te pido 5 meses de fianza, ¿cómo te voy a pagar 5.000 euros? No, tranquilo, piso, y te pues toma los 5.000. Aquí los tienes. En el contrato quiero que ponga que te doy 5.000 de fianza. ¿Vale? En concepto de 5 meses. Una vez que te he pagado y ya me has alquilado el piso, acto seguido me voy al juzgado y pido nulidad de contrato por cláusulas abusivas. Y te obligo a que me devuelvan los 4 meses. Tengo el piso alquilado y me tienes que devolver los 4.000. Y encima las cosas de la goma. O sea, que te puede salir peor la historia. ¿Vale?
Hay que saber, porque si no sabes...
Para eso estáis ahí, para estudiar y para aprender. Bien. ¿No hay preguntas? Vale, continuamos. La forma solemne o... que es lo que hemos dicho antes, está aquí ampliada. En esta forma solemne, bueno, pues se exigen el derecho real de hipoteca, la de sociedad, bueno, aquí tenéis un poco ampliado esta forma sustancia. Bueno, la categoría de contratos formal. Estos contratos formales es este grupo de contratos en los que la forma es solemne. y se utiliza técnicamente el giro de contratos formales, que son los contrapuestos a los que lógicamente serían no formales. Todo contrato tiene que asumir necesariamente una forma, o es verbal, o es escrita, o es por telex, o es por medio gestos, o es por documento público, por documento, pero siempre tiene que haber una forma. Aunque este principio de libertad de forma, insisto con esto, aunque este principio de libertad de forma a veces se contradice, puesto que el Código Civil me habla que determinados contratos exigirán siempre una determinada forma, escrita y en mar, aprobaciones o solemnitates o de las que sean. Por tanto, los contratos formales son aquellos en los que su forma es solemne y en ellos se asume el carácter esencial o estructural del propio contrato. Sin forma solemne, no se puede decir que el contrato se haya perfeccionado. Palabra nueva. ¿Qué es la perfección? Si no hay perfección, no existe el contrato. Y la perfección va a depender del tipo de contrato. Hay contratos que se perfeccionan con el consentimiento. Hay contratos que se perfeccionan con la entrega del objeto. Hay contratos que se perfeccionan con ambas, con el consentimiento y con la entrega del objeto. Hay contratos que se perfeccionan por la forma solemne. O sea, sin perfección no podemos decir que existe el contrato. La compraventa. Si tú y yo nos comprometemos a que te doy el boli por un euro, la compraventa, la perfección, o el contrato de compraventa se entiende perfeccionado con el consentimiento de las partes. En el momento que hay consentimiento, ya existe esa perfección y ya podemos decir que hay un contrato de compraventa en el que hay obligaciones y derechos para ambas partes. Pero claro, la compraventa además tiene un elemento que es el traslativo. Hay un traslado de la cosa. Hasta que la parte no tiene esa cosa, no podemos decir 100% que el contrato se ha perfeccionado. Yo sé que parece un poco contradictorio, pero si luego la entrega de la cosa, hay muchas fórmulas de entregar la cosa. Brevi manu, ¿no? Darla mano a mano, darla. O, por ejemplo, con la entrega de llaves, un piso, cuando tú compras un piso, no cogen el piso y te lo dan, ¿no? Te dan unas llaves, que es la simbólica. Una entrega simbólica, dándote las llaves, te están diciendo que te están dando el piso. ¿Me entendéis? Sí. La forma, la perfección, esa perfección solo existirá, o mejor dicho, el contrato solamente existirá cuando se haya perfeccionado el contrato. Por tanto, ¿cómo podemos saber si un contrato se ha perfeccionado? Sabiendo qué tipo de contrato estamos. Si estoy en un contrato de perfección por consentimiento, compraventa, ¿no? Un contrato de perfección por documento público, sociedades, donación de bienes inmuebles, ¿sí? Dependerá del tipo de contrato en el que estemos para saber, por ejemplo, el contrato de préstamo hipotecario, el de factoring, el de agencia, de servicios, ¿sí? Hay muchos tipos de contratos. Y entonces, dependiendo del contrato, si yo sé que es un contrato en el que se perfecciona por el consentimiento, luego todo lo veremos dentro de las categorías. Pues he hecho un esquema con todos, ¿eh? Si yo sé que soy una compraventa, digo, bueno, que no me quieren dar el bien, que te has tirado para atrás. Hay perfección. Hay unos contratos o unas actuaciones preliminares, tengo un contrato y me lo estás incumpliendo. Te puedo demandar por incumplimiento de contrato. Pero si es un contrato en el que te hipoteca y no se ha escriturado públicamente, no hay nada. Pero que no haya nada quiere decir que no estés obligado a nada. No. Puede que no haya contrato. O puede que te obligue a firmar el contrato. Imagínate que tú me dices, Vicente, te vendo esta casa. Pero para hacer esta casa tienes primero que vender mis dos propiedades tal y cual. Vale. Y eso, obviamente, lo tengo en unos tema 16. Es que el tema 16 es importante. Tengo esos tratos preliminares. Y los tratos preliminares en los que tú, Pepito, dices, yo te venderé mi casa cuando tú hayas vendido estas tres tuyas. Y yo he cumplido con mi parte del trato preliminar. Pero ahora tú no me quieres vender la casa. Pues yo te voy a obligar, por viendo a juicio, que me vendas tu casa. Porque ese trato preliminar tiene vinculación. Vincula. Vincula. No hay un contrato de complementar, claro que no hay, pero hay un contrato preliminar que van a obligar, dependiendo del tipo de trato preliminar, obviamente, a que tú eleves a escritura pública la... Imagínate que lo hemos hecho en un documento privado. En el momento que tú vendas tus casas, elevaremos a escritura pública la compra-venta. Y no lo quieres hacer. Pues yo te voy a obligar, en base a esos tratos preliminares, a que cumplas con lo que dijiste en esos tratos preliminares. Por eso digo que son muy importantes a la hora de perfeccionar el contrato y a la hora de interpretar el contrato. ¿Vale? Bueno, la primacía del consentimiento. Cuando hablamos de la primacía del consentimiento es porque la mayor parte de los contratos tienen ese carácter consensual, lo que significa que el contrato se va a perfeccionar por el mero consentimiento contractual de las partes. Vale. ¿Qué contratos tienen carácter consensual? La compraventa, la permuta, los arrendamientos, el de sociedad, el de mandato, el contrato de seguro, el de fianza y, en general, todos los contratos que no sean calificables legalmente como formales o reales. ¿Por qué? Porque en estos, lo que hemos dicho, además del consentimiento, es necesario que entregue la cosa, como es el préstamo, el depósito y la prenda. Estos son tres tipos de contratos reales, porque el objeto, la rea, lo que se dice rea, objeto, es un bien, es un objeto. Entonces, si es un préstamo de mutuo, o de comodato, eso lo veremos más adelante, si el objeto es consumible o no es consumible, etcétera, etcétera. Pues, si yo te doy esto en depósito, es para que tú me lo guardes. No podemos hablar de contrato de depósito hasta que tú no tengas el vaso. ¿Vale? Entonces, hay contratos de carácter consensual, porque se perfeccionan con el consentimiento, ¿eh? Consensual con consentimiento. Pero hay otros contratos que, además, el préstamo, obviamente, necesitamos que tú y yo estemos de acuerdo en prestarnos dinero. Pero, para hablar efectivamente de contrato, ¿qué tiene que haber? Traslación del dinero. Si hemos pactado el contrato y no está ese dinero, podemos obligar a la otra parte a que nos dé el dinero, porque ya hemos hecho tratos preliminares que van tendentes a formalizar el contrato. ¿Vale? Entonces, perfección del contrato. Importante, ¿por qué? Porque si no hay perfección, no podemos hablar de que exista un contrato. Y este elemento de la perfección, ¿cuándo sale? Dependiendo qué tipo de contratos. Compra-venta, permuta, arrendamientos y demás, todos estos se perfeccionan con el consentimiento. Pero tienen su materialización, porque la compra-venta, compra-venta. El que compra algo necesita que se lo dé. Pero claro, si no me lo das y yo he pagado, por tu parte hay un incumplimiento del contrato de la compra-venta. Sí, va a haber la compra-venta. Exacto. Si no la tengo, voy a demandarte por incumplimiento del contrato. Pero realmente hay un contrato en el que una de las obligaciones del vendedor es entregar la cosa. Si el vendedor no entrega la cosa, yo voy a demandar al vendedor a que me indemnice por el pago de esa cosa, pero realmente hay un contrato de compra-venta. ¿Me entiendes? El consentimiento lo ha perfeccionado. Lo que pasa es que el vendedor o el comprador están incumpliendo con sus partes del contrato. Pero el contrato existe. En cambio, en el contrato de depósito, si tú me cobras 10 euros por el depósito y este me cobra 2, y yo hablo contigo, oye, voy a tener mi coche en depósito para... y no lo llevo, y lo llevo a este, tú no me puedes decir, oye, que estás incumpliendo con... No, no se ha dado la perfección porque no te llevan el coche. Porque el consentimiento no es suficiente. Además, es necesaria la entrega de la cosa. ¿Vale?
Muchas citas para también un problema también con todo esto de las redes sociales. Hay personas que dicen, mira, yo voy a vender una casa, yo voy a tener una habitación, y luego voy a hacer un parque en lo que es internet, y luego no te sale, es una estafa.
Estafa. Yo en el juzgado tengo muchas de esas. En el juzgado me entran, pero claro, cuando a ti te hacen. Lo mejor siempre es pagar con una tarjeta que te cubra seguros. Una tarjeta buena que te cubra ese tipo, porque así te preocupa. O sea, si yo voy con mi tarjeta del BBV, que no tiene ningún tipo de seguro, y adquiero una casa, 1.000 euros, y luego voy y no hay nada, voy y no tengo nada, es una parcela vacía, es una estafa, obviamente, pero ya tienes que ir al juicio, ya tienes que denunciar. La policía que haga gestiones, que investigue, eso me tiene a mí 2 o 3 años. Y no tengo los 1.000 euros. Si yo he pagado con otra tarjeta, no voy a hacer publicidad de tarjeta, ¿vale? Si yo pago con otra tarjeta, que sé que cubre ese seguro, ya se encargará el del banco ese en reclamar. Porque si son 1.000 euros, a mí la tarjeta me los va a devolver. Exacto. Eso es lo principal. Con tanta estafa que hay por ahí pululando, eso es lo principal. Y te evita perder una mañana en juicio, otra declarando, otra de no sé qué, y encima 6.000 euros en tu bolsillo, que te haga falta. Bien, pues lo dejamos aquí, nos vemos la próxima semana. ¿Alguna pregunta? Continuaremos la semana que viene con el tema 11, que no lo hemos terminado, ¿vale? Y 12, y seguiremos pasando. Luego los casos prácticos, cuando tengamos un lapsus, lo resolveríamos, ¿vale? ¿Alguna pregunta? A vosotros por estar ahí conectados. Bien, pues muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.
Gracias, Vicente. Yo tengo que ver contigo también.